Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Encaramos un miércoles en el que va a ser día para analizar el detalle, la letra pequeña de las cifras del paro y afiliación a la seguridad social del mes de marzo. En líneas generales son buenos datos. El número de desempleados ha bajado en 48.700 personas, aunque hay que tener en cuenta que el 40% de las contrataciones se han hecho en el sector servicios. Por otro lado, la afiliación a la seguridad social subió en más de 206.000 trabajadores y se han firmado más contratos indefinidos. Es una buena noticia. Aún así, hay un 70% más de fijos discontinuos que en marzo del año pasado. En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena, también siguen bajando. Lo ha explicado Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Los datos de autónomos, aunque ha crecido en 11.000 autónomos, estaríamos hablando que está por debajo de la media del crecimiento en el mes de marzo, que suele ser un mes de crecimiento porque se abren negocios estacionales.
Y hablando de empleo, Ford España y el sindicato UGT han acordado un ERE que va a afectar a 1.144 empleados de Almusafes y de Madrid, de las fábricas de ambas ciudades, de los 6.000 que tienen plantilla. La compañía ha decidido prescindir de parte de esta plantilla al apostar por los vehículos eléctricos y para ello la empresa ha aceptado bajar a los 53 años la edad de prejubilación con al menos el 75% del salario hasta los 62 años. Lo explica José Luis Parra, portavoz de UGT en la negociación.
Además de bajar las edades de adhesión al plan de prejubilaciones y de fijar unas condiciones más que dignas de salida, también se han mejorado sensiblemente las cantidades para las bajas incentivadas de aquellos compañeros más jóvenes que deseen emprender un nuevo rumbo laboral.
En el plano político, a pocos meses de las elecciones, el ala socialista del gobierno trata de evitar que la tensión entre Yolanda Díaz y Podemos le salpique. Ayer se celebró un nuevo Consejo de Ministros y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se negó a dar detalles sobre el ambiente vivido en la reunión del gobierno.
Formaciones políticas distintas somos capaces de acordar. Además, hemos sido capaces de forjar grandes acuerdos. Desde luego, este es un gobierno que es capaz de conciliar y de acordar en beneficio de la mayoría social de nuestro país. Máximo respeto a las formaciones políticas que formamos parte del gobierno de coalición, a todas las formaciones políticas.
Sin embargo, en la formación morada crece el malestar tras el acto del domingo y aseguran que si Sumar decide ir sin Podemos será una tragedia electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las milicias de Hamás están lanzando en estos momentos varios cohetes desde la franja de Gaza contra territorio israelí después de que la policía de Israel haya irrumpido esta noche en la mezquita de Al-Aqsa con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Han intervenido para desalojar a las personas que rezaban en pleno Ramadán. Hamás ha prometido hace una hora que habría consecuencias y ya estamos viendo los primeros coletazos. De los 5 proyectiles que se han lanzado, las fuerzas israelíes han interceptado 4 de ellos mediante cazas de defensa aérea. Y en los deportes, ¿qué tenemos, Rafa Molina?
Osasuna pasa a la final de Copa después de un gol agónico a falta de 5 minutos para el final de la prórroga. Pablo Ibáñez dio a los rojillos la alegría después de que Athletic empatara la eliminatoria con un gol de Williams. Hace 18 años de la primera y última vez que Osasuna se clasificó para el partido definitivo del torneo del CAO. Esta tarde conocerán su rival o Real Madrid o Barça. Los de Xavi reciben a los blancos con una ventaja mínima después de ganar por 0-1 en el Bernabéu. Ambos llegan en buena forma y después de golear en Liga este pasado fin de semana. El clásico, ya sabes, lo podrás escuchar a las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy deja que ponga la primera calle positiva, deja que arranque este programa recordando a la que ha sido sin duda una de las grandes comunicadoras que ha tenido este país. Este miércoles se cumplen 27 años de la muerte de Encarna Sánchez, un mito de la radio que nos dejó con las botas puestas. Tan solo 2 semanas antes de fallecer, se despedía así de sus oyentes en COPE.
El sonido de la radio ha sido para mí y lo va a seguir siendo siempre el camino más corto para comprender el camino de la amistad y sobre todo el camino de la fidelidad. Por eso, buenas tardes, amigos. Pero solo os digo a vosotros, a mis millones de amigos, a los que me habéis alentado, escuchado, respaldado, a los que me esperáis, a esos 3 o 4 millones de personas invaluables que quiero ganarme el pan una tarde más. Vosotros sí sabéis de mí, de mi equipo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, como sabéis también de mi pequeña afección y que el médico me recomendó unos días de descanso. Y por eso una vez más, estoy haciendo caso.
Era el 25 de marzo y nunca más pudo volver a la radio. Nadie ha dudado nunca de la importancia ni tampoco del legado que Encarna nos dejó a los que amamos esta profesión. Sin embargo, a lo largo de casi 3 décadas, todo el mundo se creyó con derecho a opinar y hablar de otros aspectos de su vida. Historias que hicieron correr ríos de tinta y sobre las que, por motivos obvios, la protagonista no se podía defender. Sus familiares y amigos callaron en aquel momento, pero este año todo ha cambiado, y todo ha cambiado por un libro que ha echado por tierra muchas de aquellas mentiras. Sus dos compañeros y amigos, Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez, han publicado Encarna en carne viva, donde podemos descubrir a la verdadera mujer que se escondía tras su personaje público. Ellos vinieron hace unos meses a Poniendo las Calles para presentarlo, y así nos explicaba Pedro Pérez cómo se había fraguado este proyecto.
Es un libro que está hecho desde el punto de vista del corazón, llamada de nuestra verdad. Es decir, lo que nosotros hemos vivido, compartido, los viajes que hemos hecho con ella, cuando hemos estado en su casa, cuando hemos comido, cuando hemos cenado con ella, sus disgustos, porque los ha tenido. Encarna Pulpo es una superviviente.
Que era una mujer de carácter, eso no lo niega nadie, pero también era solidaria, generosa, fiel y amiga de sus amigos. Así la definen los que realmente la conocieron. Una imagen muy alejada de la que durante décadas se nos ha vendido. Hoy la recordamos porque han pasado 27 años, pero nunca es tarde para que se haga justicia. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y te doy los buenos días de nuevo en este miércoles santo, es 5 de abril del año 2023. Para muchos, el último día de trabajo de esta semana. A nosotros tengo que decir que todavía nos queda el jueves santo, pero vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible, con un montón de historias que contarte. Hoy en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde. Él nos va a hablar de la inteligencia artificial. Son cada vez más los expertos que están pidiendo una cierta tregua en los avances de esta tecnología. Y es que todo va demasiado deprisa y no siempre está claro que su implementación en nuestro día a día vaya a ser para mejor. Seguro que Jorge nos ayuda a resolver dudas, pero tenemos más cosas. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, hasta las 5 de la mañana.
Pues hasta las 5 vamos a tener con nosotros a Guillermo Díaz, en la sección de cantantes latinos, pues que han triunfado por todo el mundo. Y hoy nos va a acercar a la figura de Tini. A lo mejor no suena así el nombre al principio, pero Tini tiene un currículum. Cantante, modelo, actriz, bailarina y compositora. Ella es argentina y se ha convertido en una de las artistas más laureadas del momento. Se dio a conocer en la serie infantil de Disney Channel, en Violeta, y en poco tiempo pues se ha convertido en un referente para un público más mayor. Seguro que descubrimos nuevas historias de Tini, pues gracias a nuestro compañero Guillermo.
Eso es, a Tini se la escucha ahora mismo muchísimo, muchísimo en las radios de nuestro país, y ahora vamos a conocer un poco más de ella. También tenemos que conocer el tiempo. Sergio, cuéntanos, estos ponedores que tienen ahora unos días que se pueden escapar, ¿van a poder disfrutarlo?
Pues disfrutar se va a disfrutar porque los días van a seguir siendo soleados, pero para hoy, pues una dana va a poner en alerta a España por viento y por frío. Va a causar heladas en muchas zonas de Castilla y León también. Esto va a ser durante las noches y las madrugadas, es decir, que nos van a esperar días soleados, pero durante la noche, pues las temperaturas sí que van a bajar, incluso hasta 6 grados bajo cero, sobre todo en Castilla y León. Si eres de Andalucía, pues durante la noche se espera viento fuerte, no se prevé lluvia, pero sí, como te digo, viento fuerte. Las temperaturas mínimas ahora mismo están en León y Burgos, con 3 grados bajo cero, y las máximas pueden llegar hasta los 30 en Sevilla y en Córdoba. Básicamente es como te he dicho, calor durante el día y bajada de temperaturas de madrugada. Esperemos que esta previsión de viento fuerte no afecte a las procesiones y nada, feliz miércoles a todos.
Estamos en abril, Sergio, y es lo que toca. Hay que salir con la manga corta y luego te vas poniendo las capas. Llevas el jersey atado a la cintura, la chaqueta en el brazo y te las vas poniendo.
En nada que se va el sol.
Según va cayendo la tarde, empiezan a desplomarse los grados. Bueno, gracias, Sergio. Hora también de que escuchemos a los ponedores que ya tienen su diploma oficial por haber llamado al 950-6006 y haber entrado en directo, ¿eh? Tienes que entrar con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles, escucha.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría. ¿Por dónde estás tú ahora mismo, Néstor?
Mira, estoy por la E5, A4, en la vía hacia Écija.
Néstor, estamos hablando hoy del combustible. ¿Qué tienes tú que decir? ¿Te parece que ha bajado lo suficiente como para celebrarlo en las noticias?
Bueno, sí, lo he visto bajo.
Hola, buenos días.
Estás ahora mismo despierto porque vienes de Mercavalencia.
Correcto. Pues yo tengo un pequeño restaurante en Alcántara de Júcar y nada, pues voy un par de veces a la semana. Me levanto a las 2 de la mañana y voy a Mercavalencia, compro el pescado.
Domingo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en Higuera de la Sierra. Yo era muy seguidor de Carlos Herrera y siguiendo a Carlos Herrera tropecé con vosotros y bendita la hora.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh. Se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos.
¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otro programa y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados. Y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Gracias a todos estos ponedores que nos han llamado al 950-6006. Si tú quieres ser como ellos, nada, lo único que tienes que marcar es ese número de teléfono, entras en directo y nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. Puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. De nuestro árbol una hoja se cayó, en mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón.
4 y cuarto de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo, una noche más acompañando a los ponedores de calles, a todos aquellos que se encuentran despiertos a esta hora. Sabemos que no son muy normales, lo normal es estar durmiendo, ¿verdad? Pero es que hay que trabajar, hay que dejar las calles puestas. Hay también muchos problemas que no nos dejan a veces conciliar el sueño. Y bueno, y también hay gente que es que le encanta madrugar. Hay gente muy madrugadora, como dice Herrera, que no son camastrones. Para todos ellos estamos aquí acompañándoles y leyendo los mensajes que hoy nos habéis dejado en Facebook. Te comentábamos en el avance que íbamos a hablar hoy de la inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a que las nuevas tecnologías nos coman la tostada. Va rapidísimo.
Sí.
O sea, antiguamente desde la llegada de la radio a la llegada de la televisión pasaron muchos años, a la llegada del vídeo pasaron muchos años, pero es que ahora mismo ya te quedas viejo. Si estás pensando en algún aparato tecnológico de hace 6 o 7 meses, ya ha cambiado, ya se ha modificado. Y eso está generando mucho miedo. Creen que vamos demasiado rápido. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente con nuestro experto, con Jorge Alcalde. Y queremos saber si tu ponedor... ¿Sabes qué es esto de la inteligencia artificial? Porque, insisto, va tan rápido que lo tenemos aquí, alrededor nuestro, es el presente prácticamente, no el futuro, en nuestras vidas, y no sabemos de qué nos están hablando. Tenemos a Nadia Ablilla, que dice, efectivamente, yo no tengo ni idea de lo que es, así que nos lo vais a tener que explicar, en eso vamos a estar esta madrugada. Y luego a Nadia Ablilla nos cuenta que se va a quedar descansando en casa, porque también hemos preguntado a los ponedores si tienen previsto algún plan de Semana Santa. Y de eso vamos a hablar. Manuel Alberti nos dice, oye, mejor la inteligencia humana, que cada día hay menos. En vez de tanta inteligencia artificial, a ver si le damos nosotros más al coco. O Alonso dice, no me gusta nada todo esto de la inteligencia artificial, pero nada de nada. Donde esté el trato humano con sus errores y sus aciertos, que se quite todo lo demás. En cuanto a mis planes de Semana Santa, Alonso nos dice que se va a quedar en casa, pero contento. ¿Qué más cuentan, Sergio?
Pues mira, Balvaneira Rodríguez nos dice que le da un poquito, nos dice caguelito la inteligencia artificial.
De miedo. Pero que... Le da un poco de caguele el tema.
Pero luego dice que bueno, que como todo al final, si se utiliza bien, es una gran evolución.
Totalmente,
nos dice,
claro,
que soy ponedora y creo que pone aquí 8 o 10 as. O sea, que imagínate si es ponedora. Luego Pedro Andreu dice, buenos días, ponedores. Para mí la inteligencia artificial creo que no me va a tocar. Yo creo que sí, Pedro, porque al final lo tenemos ya en el día a día, ya lo tenemos aquí.
Bueno, ya se están presentando trabajos con inteligencia artificial, tú imagínate.
Y dice que, bueno, que para la juventud, pues es la que tiene que trabajar bien con ella y todo bien usado y bien empleado siempre es bueno.
Claro, es que es todo, desde la consulta del médico, pasando por la persona que te atiende en el bar, hasta los taxis, el transporte.
Todo.
Es que en nada... dejaremos de tener prácticamente trato con las personas. Vamos a encontrar solamente máquinas.
Y es que es muy cómodo. Yo el otro día, Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy en Madrid, el fin de semana? Y tú, es que te lo dice todo, no tienes que coger el teléfono y mientras hace otra cosa. Luego también tenemos a Joaquín Dopico, que dice que cree que la inteligencia artificial no deja paso al estudio y que a él le parece más importante la inteligencia humana, pero que puede ser una herramienta de trabajo, pero siempre mezclando inteligencia artificial con inteligencia humana. También claro. Está muy bien.
Bueno, Sara Montero dice, yo estoy a favor de que la inteligencia artificial se utilice en nuestro día a día, pero nunca sin una cabeza pensante al lado. Dice, ya en otra ocasión conté el incidente abortado por un militar de un misil programado por inteligencia artificial que iba rumbo a Rusia y que no viajó o que no lo lanzaron gracias a que había una persona que dijo, perdona, esto está equivocado. Y claro, se puede montar un follón tremendo por un error de estos. Sara nos cuenta, yo no viajo, me voy a quedar en mi bella Andalucía. Sí es cierto que el miedo que da una máquina es si se comete un error, que sí, no hay manera de corregirlo, ¿no? Pero claro, eso también nos pasa a los humanos, que también nos equivocamos.
Aquí nos
confundimos. Con lo cual ahí estamos en igualdad de condiciones. Bueno, enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, porque ahora lo importante es que vayamos al experto, ¿no? El tema de la semana ha sido sin duda la inteligencia artificial. Todos los programas de esta casa han hablado en estos días de ella. Hemos visto también en las redes sociales el gran debate que se ha generado y nosotros pues queríamos hablar con alguien que la conozca bien. Y además, en este caso, que la defiende a ultranza. a ver si nos contagia esa pasión. Es una persona convencida, pero convencida de verdad, de que no hay que tenerle miedo y que nos va a ser muy útil. Ese alguien es nuestro Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, Rea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Jorge, ¿de verdad eres tan defensor de esta nueva tecnología?
Sí, sí. Soy de los grandes convencidos de que esa tecnología ha venido para cambiar el mundo y además para cambiarlo para bien. O sea, que yo estoy absolutamente seguro de que, a pesar de que, y seguro que en esta conversación vamos a hablar de algunos de los defectos que pueda tener, a pesar de ellos, la inteligencia artificial nos va a hacer mejores humanos, más inteligentes también como humanos, y va a hacer que nuestro destino sea un poquito más sencillo para combatir amenazas como ciertas enfermedades, para luchar contra el cambio climático, para tener mejores transportes. Creo que sin inteligencia artificial, sinceramente, no vamos a poder hacerlo. Ya sé que hay mucha gente que piensa que esto es una amenaza, pero es que no me han convencido. Los agoreros todavía no me han convencido.
Claro, hoy en nuestro Facebook estamos hablando con los ponedores sobre la inteligencia artificial. Queremos saber qué opinan, si la conocen. Y es que la mayoría no tienen ni idea de lo que estamos hablando o de cómo les va a afectar. Cuéntanos de manera muy sencilla qué es.
Bueno, quizá para entender qué es la inteligencia artificial sea muy útil primero saber qué no es. O sea, la inteligencia artificial no es un cerebro que sustituye al cerebro humano. No es una especie de máquina que hace las mismas funciones que haría el cerebro humano. No es una reproducción de nuestra inteligencia, literalmente, ni de nuestras emociones, ni de nuestros sentidos. No es otra cosa que una herramienta tecnológica, una serie de algoritmos muy sofisticados, de sistemas tecnológicos muy sofisticados, que son capaces de dar respuesta rápida a problemas que se le plantean. Y a veces incluso lo hacen de manera autónoma, es decir, que ellos mismos son capaces de determinar cuál es la forma más fácil de dar una respuesta. Una cosa muy tonta, muy sencilla, un programa de inteligencia artificial muy básico, pues puede entender qué tiempo ha hecho durante las últimas 2 o 3 días, coger todas las variables que existen meteorológicas de los aparatos de medición de una ciudad durante 2 o 3 días, y conforme al histórico y a los conocimientos que se le ha incluido a ese aparato, predecir qué tiempo va a hacer mañana. Algo que podría hacer un humano perfectamente, pero lo puede hacer mucho más rápido y mucho más eficaz y de manera más autónoma. Si estos sistemas de inteligencia artificial, que se componen de pequeños nodos de comunicación, de nodos de preguntas y respuestas, se van haciendo cada vez más complejos, y en vez de dar respuestas solo a 3, 5 o 6 preguntas, pueden dar respuestas a miles de millones de preguntas a la vez, pues tenemos una red en algunos casos se llama red neuronal, que nos permite tener una máquina pues capaz de dar respuesta prácticamente a cualquier pregunta que se nos ocurra, pero siempre basándose en los datos, en la información, en el diseño que un ser humano ha introducido.
Claro, Jorge, a día de hoy, ¿qué aplicaciones tiene hoy en día que sean realistas, vamos, de nuestro día a día?
Ya miles. O sea, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, está en nuestros teléfonos móviles, está en los sistemas de control del tráfico, está en los hospitales. Hay miles de aplicaciones que ya se están produciendo, muy sencillas. Pero si vamos a lo que se supone que es la inteligencia artificial más avanzada, las inteligencias artificiales generativas o las inteligencias artificiales que son capaces de resolver problemas mucho más sólidos, las aplicaciones son fantásticas. Fíjate, yo estoy pensando en ya primeros proyectos que existen de utilización de inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades a través de la visión de miles y miles de radiografías. Para reducir el tiempo que necesita un médico para observar una radiografía, para procesarla y para dar el parte de que tienes una fractura, eso se puede hacer de manera ya automatizada con miles y miles de radiografías y mejorar los tiempos de diagnóstico y, por lo tanto, permitir que el médico dedique su tiempo a otras cosas, a lo mejor más útiles que tener que coger una radiografía, mirarla y determinarlo. Y además, un aparato que no se cansa, que puede trabajar 24 horas y que, por lo tanto, nos permitiría pues acabar con el colapso de la sanidad, posiblemente. Se puede utilizar inteligencia artificial para predecir el tiempo, como antes te he dicho, o para también saber dónde va a hacer más viento o más sol a la hora de diseñar estrategias de energías renovables, colocar ahí en esos sitios los molinos o los paneles solares y hacerlos más eficaces. Se puede utilizar inteligencia artificial para regular el tráfico, se puede utilizar inteligencia artificial para generar materiales más resistentes, para programar mejor la construcción de un edificio. Son ingentes las aplicaciones que ya se están utilizando de inteligencia artificial y en el futuro va a estar prácticamente en todas las áreas de nuestra vida.
Hay muchos expertos que están poniendo el foco en sus posibles efectos negativos y en la necesidad de limitarlos. ¿Tú qué opinas?
Como toda tecnología, yo creo que cualquier avance de la humanidad siempre necesita reflexión y necesita ciertos límites. Y este no va a ser menos. Efectivamente, hay algunos peligros o algunos riesgos. Por ejemplo, se sabe que la inteligencia artificial puede generar sesgos, discriminación. Hay, por ejemplo, el programa de inteligencia artificial que determina el riesgo de que una persona cometa un crimen o que en un barrio se produzcan más crímenes que otros, y eso puede ser muy útil para la policía, para poner las medidas necesarias, pues ha demostrado que tienen sesgos raciales. Es decir, que al final, si una persona es de raza negra, puede que sea catalogada, en Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado esto, como con más riesgo de cometer un crimen. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, los datos ya están sesgados porque el ser humano es racista. Como la inteligencia artificial lo único que hace es reproducir los datos que los humanos hemos generado, también reproduce nuestros defectos. En este caso, el racismo y el machismo son sesgos que hay que evitar en inteligencia artificial. Se sabe también, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede producir imágenes falsas o textos falsos y que nosotros a lo mejor podemos dar por bueno una imagen de una persona realizando un crimen o realizando un acto deshonesto cuando realmente no lo ha realizado. Bueno, todas estas cosas, estos defectos que puede tener inteligencia artificial, el uso de los datos personales de las personas que están implicadas en ellas, hay que controlarlos. Pero como todo en la historia de la humanidad, no ocurriría si no antes no hemos cometido los seres humanos. Es decir, que al final no estamos más que reproduciendo nuestros errores, nuestras miserias, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y por eso, por la tecnología, tendrá que tener pues, la vigilancia también de los que le hemos producido, que somos los seres humanos.
Jorge, ¿de verdad no te da un poco de miedo que en algún momento pueda ser utilizada con objetivos perversos?
Pues es que como todo, ¿verdad? Toda la historia de la humanidad puede haber sido utilizado para objetivos perversos. Y en eso también, como quien inventó el destornillador, no pensó jamás que alguien pudiera utilizarlo para asesinar con él, ¿no? Quien inventó la mecánica no pensó que alguien pudiera utilizar para generar con ello un arma que disparase un balín y matase a una persona. Evidentemente, la tecnología siempre se puede utilizar con una doble cara. Pero es que el ser humano siempre, desde el comienzo de la humanidad, ha desarrollado herramientas que han mejorado sus facultades. Las primeras herramientas del ser humano fueron pequeñas hachas de piedra para mejorar la capacidad que teníamos de sacar el tuétano de los huesos donde no llevaban nuestros dedos. Y a partir de ahí hemos desarrollado máquinas que han mejorado nuestra capacidad de andar y construimos medios de transporte, nuestra capacidad de ver, y hemos construido telescopios, de oír, y hemos construido la radio, de viajar, y hemos construido aviones, siempre mejorando al ser humano. Y ahora le toca la hora de mejorar la inteligencia, la única función que nos queda por mejorar. Y eso es la inteligencia artificial, una herramienta que nos hace más inteligentes posiblemente, pero siempre que la controlemos bien.
Jorge, ¿cuál crees que debe ser entonces nuestra actitud ante ella?
Pues yo creo que de curiosidad, de entusiasmo moderado hacia ella y sobre todo de confianza en que detrás de la inteligencia artificial hay muchos hombres y mujeres, hay científicos y tecnólogos que están haciendo un esfuerzo ingente para que esto sea para bien de la humanidad y no para el mal. Yo creo que dentro de muy poco nos daremos cuenta de que cuando vamos al médico y el médico nos da un diagnóstico rapidísimo de nuestra enfermedad y nos permite curar, es porque ha habido un aparato de inteligencia artificial detrás, o cuando tenemos un coche autónomo que conduce sin riesgo de que produzca un accidente, es porque hay inteligencia artificial. Y habremos aprendido a hacer con ella lo mismo que hicimos con el carro, con los barcos, con los aviones, con el bolígrafo, con el ordenador, es adaptarlo a nuestras vidas y hacer que nuestra vida sea un poquito mejor. Yo soy muy optimista, espero no ser ingenuo, espero que la gente no piense que nos estamos volviendo locos por defender tanto la inteligencia artificial, pero yo creo que somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de limitarla y de hacer con ella lo que realmente sea digno y que sea humano.
Nosotros también esperamos que lleve razón. Vamos a seguir muy de cerca los siguientes pasos que se van a ir dando y tú nos irás contando cómo avanza esta inteligencia que tantas dudas nos causa. Muchas gracias, Jorge.
Pues estaremos muy atentos, Bea, y sobre todo un mensaje. para evitar los defectos de la inteligencia artificial no hace falta menos inteligencia artificial, hace falta más inteligencia natural, más inteligencia humana. Y eso creo que tenemos a raudales entre los ponedores y ponedoras de este país.
Completamente de acuerdo. 4:30 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Hoy hablando de inteligencia artificial, yo creo que Jorge nos ha dejado algunas cosas claras. Claro, sí. Esto es como todo. Hay veces que la humanidad inventa cosas que son para hacer el bien y alguna cabeza mala pensante lo utiliza mal. Pero claro, no por eso vamos a dejar de utilizarlo para hacer bien.
Y además, cuando viene un experto y te habla bien de las cosas, parece que encima te convence, ¿no?
Claro, lo entiendes mucho mejor. Dice, pues yo estaba muy nega con esto y lo mismo nos va a venir bien. A mí me ha encantado cuando ha dicho que lo mismo puede acabar con las listas de espera en la sanidad española.
Que fíjate, lo que dijiste tú ayer, ¿te acuerdas lo de Bélgica, 500 días sin gobierno? Todo
y
ello?
Habían estado fenomenal.
Pues apuntarlo para aquí, para España.
Nos lo apuntamos. Bueno, tenemos mensajes de los ponedores hablando de la inteligencia artificial y claro, lo que tiene también el desconocimiento es que genera miedo. Cuando no conoces algo, cuando no sabes sobre algo, te da pavor. Iván dice, bueno, inteligencia artificial no me preocupa tanto, lo preocupante es el descenso de inteligencia natural que hay en la sociedad actual. Esa es otra, claro, es que la inteligencia artificial está en manos de nuestra inteligencia. Si la nuestra falla, va todo a pique.
Bueno, Maite Quiñones Solana nos dice, no, ni idea, he oído alguna noticia, pero sin más. Ella dice que está en Semana Santa y que estos días está en Arnedo, que su Semana Santa es muy interesante, y nos invita a que vayamos allí a comer sus ajos asados el Jueves Santo.
¡Uy, qué bueno!
Y a disfrutar de los pinchos y del buen vino.
¡Qué
y
bien! Ya se va a quedar allí, no se va a mover.
No se va a quedar allí en su pueblecito disfrutando de su Semana Santa. Y
fenomenal.
Buenísimo lo de los ajos. David Avendaño dice que él cree que el humano debería prevalecer. Hombre, eso por supuesto, pero toda ayuda pues siempre es buena. Alonso Romero López dice que no le gusta nada esto de la inteligencia artificial, pero lo que es nada, dice que donde esté el trato humano con sus errores y aciertos, que se quite todo lo demás. Y en cuanto a su plan de Semana Santa... Ah, este lo has leído tú, ¿no? En casa pero contento.
Ah, que se va a quedar en casa pero contento.
Ay, madre, qué fallo, claro. Discúlpame, Bea, discúlpame.
No pasa nada. No pasa... Hoy el ponedor está muy contento porque se le han leído su mensaje dos veces. Bueno, espera un momento que mientras que tú buscas uno que yo no haya leído, tengo a Vicky que dice, ¿te puedo decir una cosa, Bea? No me gusta nada la inteligencia artificial. No la ha terminado de convencer nuestro compañero Jorge. Son las 4:36 de la mañana. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero ahora tengo que hablar de otro asunto, no está relacionado exactamente, pero algo tiene que ver también con las nuevas tecnologías. Ponedor, no sé, ¿tú sueles ir al cajero de tu banco a sacar dinero? ¿O eres de los que pagan todo con tarjeta o con el móvil? Si eres de los que siguen yendo al cajero, este sonido te resulta familiar. Algo tan sencillo como teclear una clave y en tan solo unos segundos ya tienes tu dinerito. En las ciudades es muy sencillo porque encuentras un banco prácticamente en cada esquina. Pero, sin embargo, hay miles de municipios en España donde los vecinos tienen que hacer kilómetros para encontrar una sucursal. No es ninguna tontería. Más de 1,5 millones de españoles sufren este problema. En COPE hemos hablado con los vecinos de Salas Altas, un pueblo de Huesca donde lo padecen. Son 300 habitantes y desde hace un año no tienen servicio de banca. Una de sus vecinas es Conchi.
Hace un año y algo que cerró el último banco en el pueblo. Si necesitamos algo del banco, tenemos que bajar a Barbastro. Teníamos dos y los dos cerraron.
La verdad es que es una faena, pero es que en los últimos 5 años la banca ha cerrado una de cada 3 oficinas. A todo esto hay que añadirle la dificultad que tienen muchos mayores con las nuevas tecnologías. Pues bien, para intentar solucionar estos problemas, PSOE y Podemos, la unidad que conforma el gobierno, han presentado una enmienda conjunta que obligaría a los bancos a reforzar la atención presencial. Por un lado, estarían obligados a garantizar la atención presencial al menos 2 días a la semana en cada municipio. Pero además, los mayores tendrían que ser atendidos durante un periodo mínimo de 3 horas diarias. Pero claro, para ello, en cada oficina tiene que haber una persona que asuma ese cargo de gestor del mayor. Seguro que recuerdas la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que puso en marcha Carlos San Juan, un jubilado de 79 años que nos lo contaba así en COPE.
Que somos muchísimos los mayores, muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente.
Con esta campaña, el gobierno y la banca pactaron un protocolo de atención a las personas mayores, pero como todo, esto tiene un problema y es que es meramente voluntario.
Que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio en las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo.
Claro, precisamente los objetivos que persigue el gobierno es dar respuesta a esa llamada España vaciada. Te voy a dar unos datos. Mira, desde el año 2016 los bancos han cerrado más de 9.700 sucursales en nuestro país y se han quedado con 19.300 oficinas, y eso que según algunas encuestas a los españoles nos gusta pagar en efectivo y llevar siempre dinero en el bolsillo. Conchi nos contaba hace un momento la situación de su pueblo, que hace un año cerraron las 2 sucursales que quedaban, y claro, ante esta situación les quedaban 2 opciones. O recurrían a Internet, y muchos en el pueblo no saben manejarse, o bajaban hasta Barbastro, un pueblo que está a 12 kilómetros. Conchi tiene una de las pocas tiendas que quedan en el pueblo. Es una tienda de alimentación. A ella le ha tocado reinventarse y lo que hace es que cobra a sus vecinos con Bizum o con tarjeta para que no se queden sin efectivo.
Lo que sí que sé que se quejan de que no les dura el dinero. Entonces, como yo tengo el datáfono, siempre me dicen, ay, pues te pago con tarjeta y así me guardo el dinero para otra emergencia. Y así vamos.
Claro, lo bueno que tienen los pueblos es que todo el mundo se conoce. Entonces, si un día, por el motivo que sea, no funciona el datáfono, Conchi tiene solución.
Como nos conocemos todos, a veces hay que fiar para que puedan comprar y luego cuando bajen ya me lo pagan. También tengo tarjetero, tengo el datáfono para pagar con tarjeta, pero la gente mayor no le gusta la tarjeta, no quiere usar la tarjeta.
La gente mayor no usa la tarjeta, entre otras cosas, porque no se fían. Siempre han llevado el dinero en el bolsillo y les gusta saber cuánto tienen encima y cuánto gastan. Desde hace 50 años, Conchi da servicio a Salas Altas en su tienda de alimentación, que además es prácticamente el banco del pueblo. Pero lo malo de esto es que utilizar el datáfono también supone un gasto adicional para ella, aunque reconoce que sin una sucursal tendrá que asumir el gasto, porque, claro, se hace imprescindible el pago con tarjeta, sobre todo para aquellos que son de fuera.
Hoy en día hasta una Coca-Cola te la pagan con tarjeta, así es. Sobre todo la gente joven, muchísimo. La tarjeta es que te descuentan dinero y ya vas con los márgenes demasiado justos, pero bueno, es lo que no queda otra.
Pues así se tienen que arreglar en la España vaciada, o bueno, más bien en la España que han dejado que se vacíe o han abandonado. Es precioso vivir en un pueblo, pero claro, cuando tienes que desplazarte para todo, médicos, farmacias, colegios, bancos, la cosa cambia. La propuesta de que responsables del banco vayan a los pueblos 2 días por semana y ayuden a estas personas no está nada mal. En principio esto es lo que quiere hacer el gobierno en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, a ver si de verdad sale adelante, se aprueba y así se soluciona el problema, sobre todo de estos mayores que viven en localidades tan alejadas. Nosotros, entre tanto, hasta ahora, a las 4:42 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Si en mis sueños no te encuentro, este amor que llevo dentro no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo.
¿Y qué importa si al final
artificial. Hoy con nuestros ponedores en Facebook, Juan José, por ejemplo, diciendo que le preocupa muchísimo lo de la inteligencia, pero todavía más la inteligencia humana es la que le tiene más favor. Y Raúl Rodríguez dice, yo lo veo como el futuro de la demencia mental. Imagínate, hay gente muy catastrofista también, ¿eh?
al final es verdad que si vamos a dejar de lado nuestra inteligencia para centrarnos en algo que no, que no nos haga pensar, así que no podremos volver un poco bobos.
O no, yo lo veo que lo mismo me va a dar tiempo a hacer otras cosas.
También
si
puede
ya
ser.
No las tengo que destinar y a leer otros libros.
El otro día que estuve en una charla, un chico decía que gracias a la inteligencia artificial podía dormir una hora y media más al día.
Pues ya, mira, ahí ya le has dado, vamos a descansar más.
Porque toda la documentación que tenía que preparar para su programa se lo hacía gracias a esto.
Es bueno, una maravilla.
Tomás Segundo Paz nos dice: buenos días, ve a Sergio y el resto del equipo. Dice que esta Semana Santa se quedarán en casita muy a gustito, que como en casa ningún sitio, y va a descansar, pues que al final queda mucho año y es muy largo. Y sobre la inteligencia artificial dice que lo que le da miedo es que, o sea, no es la inteligencia en sí, sino las manos de quien la maneje.
Oh, ya, es así.
Que un coche es bueno para transportarnos, pero sin ir más lejos, un coche conducido por una mente mala, pues al final se llevó la vida el otro día de un guardia civil, por
Efectivamente.
Ejemplo.
Efectivamente.
Entonces, que es el miedo de la inteligencia artificial, dependiendo de las manos con la que uh-huh. quien las use, vamos. Mario Lorenzo dice que es muy defensor del GPT y la inteligencia artificial, porque para la especie humana que necesitamos gran avance y sobre todo avanzar con la tecnología.
Pues
es una
bien.
Simple cuestión de evolución, como explicó Darwin.
Claro, sí, sí, y además es uno de los pocos mensajes de los ponedores que van un poco en la línea de lo que nos ha contado el experto Jorge Alcalde, que tenemos que empezar a verla con otros ojos, la inteligencia artificial, porque al final, a la larga, nos va a venir muy bien, aunque ahora dé un poquito de miedo. Nosotros no sé si tenemos un programa de inteligencia artificial, ¿no?, para recoger las llamadas de los ponedores. De momento no, ¿no, Sergio?
Ahí tenemos por ahí como un medio algoritmo que metemos los datos y se encarga de llamar.
Ya, pero quien recibe en principio la llamada es Sergio Sánchez,
¿verdad?
El titi, Sergio Sánchez, está ahí. Que habla con los ponedores un ratito y les dice, pero ¿quieres entrar en el programa? Sí, sí, ¿pero por qué? Porque yo me quiero llevar el diploma oficial de ponedor de calles y quiero hablar con nosotros. Y hoy lo ha conseguido José. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, ahora mismo estoy en Avilés, trabajando.
En Avilés. Y estás trabajando, eres vigilante de seguridad, ¿no?
Sí, sí, soy vigilante.
¿Qué tal por allí? ¿Qué tiempo tenéis? Te lo digo porque el jueves voy para allá.
Pues hoy está el cielo despejado, tenemos una luna llena preciosa que para hacer las rondas por afuera es una maravilla.
Uh-huh.
Pero bueno, para mañana ya dan un poco de nubes, ¿eh? No sé qué tal lo tendrás.
Ya dan nubes, ¿me voy a tener que llevar botas de lluvia o qué?
No, nada, qué va.
¿No?
Qué va, aquí para poner botas de lluvia tiene que llover muchísimo, no.
miedo me da el de Asturias diciéndome eso. Al final me veo con el chubasquero, el paraguas y todo lo que haga falta. Es que tengo que preparar la maleta y estoy desesperada. Me ponía que daban 19 grados. Oye, ayer lo miré y ya dan 15. Y seguro que cuando llegue son 10. ¿Hace mucho frío o no?
Cuando no calienta el sol, sí. Cuando empieza a hacer sombra por la tarde, enfría muchísimo, no te voy a engañar.
¿Para bufanda y gorro?
No, tanto no, no exageres.
Tanto no, ¿no? Bueno, perfecto. Tanto, y por la noche tanto. Supongo que baja un poco la temperatura, bastante.
Sí, pero bueno, tienes muchos sitios donde refugiarte y vas a estar a gusto.
Perfecto. Oye, José, ¿qué tal? Es que eres vigilante de seguridad, ¿estás en una garita, estás en un coche? ¿Dónde te encuentras?
No, son varios edificios y estás por dentro de los edificios y por fuera. Hay que hacer rondas exteriores e interiores, pero muy bien.
¿Y todo tranquilo hoy?
Sí, todo tranquilo. No hay movimiento por la calle, o sea, genial.
Bien, ¿cuánto llevas dedicándote a la seguridad?
Pues desde el año 96.
Bueno, son unos pocos de años. ¿Y alguna vez has tenido un problema así que me digas, vea, te voy a contar la anécdota porque fue tremenda, que pasaste miedo, o alguna en la que te partiste de risa? ¿Algo
bueno,
así?
Pues si te digo la verdad, sí hubo una anécdota, no llegué a pasar miedo, pero sí que nos reímos un cacho después, pensándola después, a posteriori.
En el momento daba un poquito así como de cosita, pero luego viéndola como que había salido sí. bien la cosa, te reías. Pues cuéntame, porfa.
Pues te la resumo un poco. Mira, éramos novatos, mi compañero y yo, y nos mandaron un servicio a casa de un particular en la montaña.
Uh-huh.
No sabíamos muy bien a qué íbamos, y cuando llegamos... Nos cuenta el propietario de la casa que era un veraneante, que solo estaba allí un mes al año, y le había demandado al pueblo de al lado porque tenían una fiesta que consistía en engrasar un cerdo y los jóvenes del pueblo lo perseguían y el que lo cogía pues iba para casa. Y los denunció por maltrato animal.
Y había denunciado a todo el pueblo.
Claro, el principado prohibió la fiesta y desde aquel día, esa noche todos los años, todos los jóvenes del pueblo se acercaban
a la casa,
de su casa,
no me lo puedo creer,
a tirarle manzanas, higos, todo tipo de frutas y verduras con petardos encintados. Y ahí estábamos nosotros, mi compañero y yo, al lado del señor aquel, rezando para que no nos pasara nada.
¿Para que nos cayera un petardo?
Sí, pero fue un poco surrealista, pero total. Bueno, ahora lo recuerdas con alegría.
Total. Bueno, José, la verdad es que ¿qué cosas vivís los vigilantes de seguridad? Siempre os preguntamos un poco a ver qué circunstancias os habéis encontrado, porque algunas son tremendas. Pues nos tenemos que despedir ya, que tenemos todavía muchas cosas que contar. Te vamos a mandar el diploma, no sé si lo tenías.
No lo tenía. La verdad que son 30 años escuchándoos y nunca me animé a llamar. Y mira, hoy...
Qué bien. Venga. Qué bien, pues nada, pues tuyo es el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale, José? Gracias por haber entrado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Venga, buenos días.
Hasta luego. 4:51 de la mañana. Yo no sé, José, pero a mí a mitad de semana y a muchos ponedores también nos empezamos a encontrar pues más cansados. Notamos ya los efectos del cansancio. Y es que cuando se duerme por el día, el sueño pues no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí estamos contándote la solución, y todo gracias a Aura Health. Este laboratorio español ha creado el kit de los ponedores, una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, pues para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar bien al meternos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas diversión?
Un estudio determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas,
huevo, patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:53, llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Tini.
¿Vos tenés ganas de enamorarte? Pues puedes enamorarte. Te digo que es el Lauro.
No me quiero enamorar.
Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola, mi soledad.
Actriz, cantante, compositora, en muy poco tiempo ha sabido conquistar el mercado internacional. Su carisma con el público y sus colaboraciones con grandes artistas han llevado a esta joven estrella a triunfar en todo el mundo. Por esta razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer más sobre esta gran artista. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Su nombre de pila es Martina Stossel, pero artísticamente se le conoce como Tini. Nació el 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires, Argentina. Inició su carrera como actriz a los 10 años con un papel secundario dentro de la serie argentina Patito Feo, programa que fue un éxito en la televisión de Latinoamérica. A los 16 años decide dejar el colegio para estudiar a distancia y dedicarse de lleno a aprender canto, baile y actuación. Más adelante llegará el estrellato a nivel internacional con su papel en Violeta, la aclamada serie de Disney Channel en la cual interpretó el papel protagónico.
Eso es, aquí interpreta a una niña que vive en Madrid y poco a poco va descubriendo su talento para la música. Fue tal el éxito de esta producción que grabó 3 temporadas, lanzó su propio disco con las canciones de la serie y realizó varias giras internacionales. Pero no será la única ocasión en la que Tini dio voz a la música de producciones audiovisuales. Por ejemplo, también interpretó junto a David Bisbal el tema Todo es posible, que formó parte de la banda sonora de Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas. Y además fue la intérprete de la canción Libre soy de la película Frozen en Latinoamérica.
Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy.
Todas estas experiencias en el cine y la televisión muy ligadas al canto la llevarán a convencerse sobre el talento que tiene para la música, por lo cual decide lanzar su carrera como solista. Su primer álbum sale a la luz en el año 2016 con el nombre de Tini. No fue fácil para ella desligarse de su papel protagónico en Violeta, pero a medida que fue desarrollándose como cantante, fue imprimiéndole su sello personal a su música.
Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina y una dosis se siente bien, recorriendo toda mi piel. Y aunque yo no
su carrera, son muchas las colaboraciones que ha tenido con cantantes de la talla como Karol G, Morat, David Bisbal, Nacho, G Balvin y por supuesto este Quiero Volver con Sebastián Yatra, el que fuera su pareja sentimental. Además fue convocada para cantar en el partido interreligioso por la paz, acto del Papa Francisco en el Estadio Olímpico de Roma.
4 álbumes como solista, un libro y varias participaciones en series y películas hacen de Tini un artista integral, quien a su corta edad ha conseguido el reconocimiento y admiración del público en Latinoamérica y en el mundo.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo.
Pues gracias a Guillermo, como siempre, por habernos acercado la figura de esta artista de talla internacional. Tini, miénteme.
Amigo, porfa, miénteme.
Sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no mentimos, ¿eh? No cambies el dial y quédate aquí con nosotros. En la próxima hora hablamos de el viaje de mis sueños, ¿eh? ¿Te imaginas un crucero durante 3 años a todo trapo recorriendo el mundo? Pues existe y va a salir de Estambul en noviembre. Enseguida te contamos más. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu ley.